no mai, no mai, no mai, no, no mai. Bueno, así que están ustedes bien, nosotros bien, a Dios gracias al recibo de la presente. Por ejemplo, María José en un momento espectacular de su vida.
Sí, sí.
Y de forma.
Ahora mismo, si me vieras...
Sí. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Mejor no doy mucho detalle. Porque, no, bueno, es que no.
O miente.
Claro.
Pues estoy... pues estoy como Antonia en su casa, igual.
¿Sabes? Bueno, pues no sabes. No,
claro, con mi túnica de mariposa, con mi túnica de mariposa, mis tacones... Claro, todo eso.
Esto es... Alberto, bien, después de hacerse el carnet de identidad esta mañana.
Ha llegado justo, salvado por la campana, me he hecho una fotito al lado de la comisaría, y en la comisaría de la Alameda de Hércules, que es maravillosa, y he llegado, pero vamos, justo a tiempo, justo a tiempo.
Es que tenemos que tener todo en regla,
claro,
¿sabes?
Claro,
papeles.
Exactamente.
Claro.
Claro, desde que, no sé, hace mucho que no habla del idioma valenciano que está aprendiendo.
Ah, bueno, vamos a ver.
Tampoco es necesario, ¿no? Claro. Creo.
Lo habla
me parece que exactamente ya nosotros lo hablamos en la intimidad.
Exactamente.
Esto es y por demás, bueno, Naranjo está en revisión de chapa y pintura.
Muy bien. Pues yo os he de decir una cosa, estoy expectante porque tengo aquí delante, aparte del micrófono y demás, dos teléfonos, el mío y el de mi madre, porque están diciendo que están llamando hoy para lo de la vacunación, para llamar rápidamente y en plan masivo. Entonces, si veis que no contesto ni nada o que hablo por detrás, es que estoy cogiendo el teléfono.
Pero estamos todos.
Todos muy atados.
Padres y madres. Sí. De más de 80 tíos, años. Tíos, esta semana, ¿verdad? Estamos ahí.
Aquí. Pues, al tanto. Pues yo no sé si en esta serie también vacunan a los convivientes. O solamente a
los que...
Depende, supongo que si son gente que está activamente cuidando, ¿no? Y si, sobre todo si está cuidando de esa persona 24-7, lo lógico.
Sí, pero por ejemplo, solamente si es un gran dependiente y la persona que te cuida está ahí. O sea, por ejemplo, mi madre es mayor, está aquí, puedo... Pero a mí no me van a vacunar, ¿sabes? O sea, debe ser cuando es una
la persona
gran
que está tantas horas con ella, supongo. No sé, vamos.
No sé, no lo sé. Que me vacunen a mí también, ¿eh? No pasa nada.
Mi madre la iban a vacunar pues ahora mismo. Y a mí en el SAS me dijeron, hombre, si hay alguien que esté efectivamente con ella las 24 horas, también a esa persona hay que vacunarla.
¿Ah, sí? Pues yo me vacuno.
Sí, claro.
¿Cómo? Pongo el brazo ya.
En fin. Bueno, total, vamos a ver, Aupa Uriarte.
Que estaba pensando yo que a ti, con lo chiquillo que eres, para cuando te vacunen, septiembre.
A mí, para cuando me vacunen, ya ha cambiado, vamos, el virus, todo. Pero en fin...
Bueno, en un ratito vamos a hablar con los corresponsales de COPE. Esa gente que de alguna manera está infiltrada en otros países, adaptándose a sus costumbres para contarnos los pequeños secretos de cada día. Esto me ha recordado cómo enlazo yo las cosas con un momento de Goyo Jiménez hablando de infiltrados.
Todo el tiempo infiltrado, haciéndose pasar por italiano todo el día. ¿Sabéis lo que significa eso? Todo el rato repeinado, con traje cruzado, jugando al futbolico con 10 defensas, un concepto italiano de la vida. Y te llevan a interrogarte a un almacén del puerto, no me preguntéis por qué. La mafia italiana tiene querencia a interrogar en los almacenes del puerto. Te atan allí, ¡parla! Psh, ¡parla! Psh. El tío aguanta estoicamente todos los golpes. ¿No sabes pegar más fuerte, Spaghetti? Yo no sé vosotros, a mí me levanta la mano y digo, ¡lo digo todo! Y ya no es por miedo a los guantazos, que también, sino porque ya la simple corriente de aire... Yo soy propenso al catarro con una facilidad pasmosa. No me da gana pasar un mal invierno por infiltrarme la mierda de la mafia.
Claro, Goyo Jiménez. Es la verdad, es la realidad.
Es verdad. Bueno, vamos a ver, en un rato recorreremos las corresponsalías de COPE. Pero antes, Uriarte, de nombre John, tiene una gran preocupación. Y tiene que ver con las reacciones a ciertas declaraciones.
Anda, ¿ahora qué?
He pensado que te voy a poner música clásica de fondo para que recites de otra manera estos momentos.
Se regodean, bueno, propia gracia, es una cosa tremenda.
Claro.
Es que es muy gracioso. Bueno,
ahora no sé si va a ser tan gracioso porque voy a hablar de estas declaraciones son de Alberto. Tuvieron lugar ayer sobre su padre. Carlos, y su fama de poco cariñoso como padre, precisamente, como progenitor. Ojo, Alberto, que podría ser peor, eso no lo sabes tú, pero te lo voy a contar, porque vamos a recordar el momento que vivimos ayer y el caso del comandante Lara.
eres el buen padre, vamos, no se puede tener mejor padre, pero no eres el más cariñoso del mundo, digamos. Yo estoy seguro que con los nietos va a ser el tío más cariñoso del planeta.
Perdona, ya como padre he sido cariñosísimo. Las conversaciones de teléfono.
Recuerdo un mensaje que le manda a mi hermana: papá, feliz día del padre, como te quiero, eres un referente, ojalá pueda yo en algún momento. La respuesta fue ok, directamente.
Sí.
Pero papá, papá, el perro de nosotros, ¿por qué se llama José Luis? Sí, hombre, porque es uno más de la familia. Y dice, tú quieres más al perro que a mí, ¿no? Y dice, ¿por qué dice eso, sultán?
Cuidado, Alberto, que estuviste a punto de llamarte sultán.
A punto. Toby.
Bueno, creo Toby. Creo que Rocío Cruzet va a estar con el grupo Risa semana o la que viene, ¿no?
¡Anda!
Esta semana que entra,
atención, lo que cuente.
Atención. Bueno, Vox se afianza como segunda opción del centro-derecha en España, según la última encuesta.
Sí, qué aburridas son las encuestas, Herrera. Que si a quién votarías, que si qué te preocupa más, que si el CIS, que si el ZAS. Deberían preguntar sobre otros temas tal y como sugiere Raúl Cimas.
Los pingüinos, ¿tienen rodillas? Es una buena pregunta, ¿o no? Nadie lo sabe. O hay gente que te saluda con el casco puesto. ¿Qué dices? ¿Esa gente que piensa que tiene un cuerpo cojonudo o el médico? Para medirte si tienes reflejos. Te da con un martillo así pequeño en la rodilla. ¿Eso es tener reflejos? ¿Que te den en la rodilla y hagas así? No, o sea, para mí tener reflejos es que te vayan a dar, quitas la rodilla rápido, le coges el martillo y le metes así. Esos son los es mi opinión.
Y es una opinión interesante, pues sería mucho más agradable leer las encuestas con estos temas, Herrera, te digo yo.
No te digo yo que no.
Es lo que hacemos en los fósforos, preguntar cosas importantes.
Efectivamente, te digo una cosa, sería más interesante.
Sí,
no.
No, pero bueno,
hablando...
Ha quedado bien, ¿eh?
Sí, es que...
Hablando...
Había que dejarle.
De cosas interesantes...
¿Qué?
No hemos hablado de la aplicación que te impide mandar mensajes de móvil si estás drunk, borracha.
Very drunk. Bueno, hoy no está Naranjo, que es el que me sugirió este tema, pero bueno, mucho hablar de Marte, pero esto sí que es un hito tecnológico que puede cambiar el universo. Vamos a ver, otra cosa es cómo funciona esta aplicación, porque Alex Clavero tiene dudas.
Se lo digo a mi amiga Mari Carmen, digo, ¿qué te parece? Y me dice, ¿qué hace la aplicación? Cuando vomitas te sujeta el pelo. Que no, es para la gente que es una metepatas con el móvil cuando se ha tomado dos copas, que lo coge y la lía. Mi colega Juancho está de baja en el curro. Pues el sábado por la noche, desde una playa de Gijón, con los colegas toma mao, foto en Facebook. Y le mando un mensaje y le digo, tronco, soluciona eso, que la estás liando. Y en vez de quitar la foto, añade, si no llega a ser por esta gente que me saca de casa, me hundo en la mierda.
Eso es una buena salida. Deberían hacer otra aplicación para las personas que no entienden que hay cosas que no se puede contar en las redes sociales.
Ya, como por ejemplo...
Pues gente que te dice cosas íntimas que igual dices, dentro de un tiempo, igual esto te va a pesar. ¿No os ha pasado que os ha mandado alguien?
Sí, claro.
Escenas
que no son necesarias, sí, es
verdad. Sí, claro. Que las envías así en un momento de calentón, pero luego dices...
Madre mía.
No sé yo, esto en manos de esta gentuza que... Bueno, vamos a ver el 633...
Sí, en tu caso, haces bien.
Sí, porque...
Si son todos platos de comida.
Sí. No, les acabo de enviar una fotografía con un... Cuando yo tendría 17 años, ahí le hablaba a una muchacha de 15. Y les he enviado, digo, para que veáis cómo era. A ver esto en manos, ¿dónde puede acabar? Bueno, el 630/0 de los nombres que escuchamos...
¿Dónde vas?
Se cumplen 90 años...
No. Arriba, recordar...
Recordar todas las contraseñas que utilizamos ayuda a ejercitar la memoria a lo largo de los años.
Ahí estamos. Bueno, y a generar desesperación, añado yo, porque esto me recuerda, quizá lo conozcáis alguno de los presentes, una chirigota que me han mandado, que es maravillosa, de Tintineo Caletero, sobre la contraseña, que dice así.
El Facebook, la contraseña, la tarjeta del banco, la contraseña, que enciendo el móvil, la contraseña,
tengo yo una lía con tantas contraseñas, lo que dice la gente que no es lo mejor, he puesto la misma para todo. Y a partir de hoy no se me va a olvidar. Solo una contraseña. Los rebozados de tu cocina te quedarán espectaculares y especialmente crujientes si le añades a la harina o al pan rallado uno o dos vasos de gaseosa.
Ahí está la contraseña.
Maravilloso, las congregaciones de chirigotas callejeras son imperdibles.
Todos los años dan.
Yo cuando las descubrí en Cádiz me pareció lo más maravilloso del mundo mundial.
Hace un año hoy estábamos en Tenerife.
Sí, señor.
Fíjate.
Sí, señor.
Fíjate tú.
¿Fue hoy cuando te pilló la calima gorda?
Sí.
Sí, nos pilló la calima gorda. Y ahí tienes el Che y un servidor, aeropuerto arriba, abajo, de vuelta, no vuelta, y esperando.
Con micrófono en mano desde las 6 de la mañana.
Micrófono en mano desde la cerca de la noticia.
Sí, lo ha contado esta mañana. ¿Cuántas veces lo has contado esta mañana?
Es que me acuerdo mucho porque dentro de poco vamos a estar en Santa Cruz de Tenerife. Bien. No todos, porque no podemos ir todos. Solamente aquellos que yo designe. Con lo cual, ya podéis empezar a hacerme la pelota. Exactamente. Bueno, se cumplen 90 años del estreno de la película Drácula que inmortalizó Bela Lugosi.
Sí, cuando Drácula era un señor elegante y daba miedo, no como ahora. A mí me encanta cada vez que escucho a Ernesto Sevilla porque más razón le doy sobre cómo han cambiado los personajes, sobre todo los vampiros.
Crepúsculo. Un vampiro que va al instituto. ¿Nocturno? No, diurno. Se entra por la sombra, por lo visto, y luego ya en el recreo está ahí pegado a la pared. ¿Qué pasa? ¿A un cigar? Tíramelo, joder, que se me da chicharro.
Es que es la verdad. Ahora con ir desgarbado y tener la cara pálida y eres vampiro, vamos a ver si ha sido mi adolescencia. Mi adolescencia era así. Yo era un Drácula.
Qué arte, por favor.
Drácula.
Bueno, el 63 cerito barra cerito de los nombres que escuchamos de desconocidos, al ser presentados, los olvidamos inmediatamente.
Luego vamos a abordar este asunto, a ver qué me contéis cada uno. En mi caso es el 90%, yo tengo la memoria de pez en este tema. Por eso he elaborado trucos para disimular, pero nunca jamás podré llegar a la maravillosa jeta de este tipo.
¿Por qué no me has dicho que eres agente secreto?
Me temo que eso no es una opción, Lisa.
Linda.
Ya lo sé, te he cambiado el nombre para protegerte.
No me digáis que no es
qué bueno.
En 50 primeras citas, con tal de ligar. Okay. Aguirre ya sabe que cuando yo no le presento a alguien en el primer minuto, ella tira para adelante porque ya sabe que yo no me acuerdo del nombre de esa persona.
Hay una cosa que da mucho coraje, que es cuando vas con alguien y te encuentras a un tercero y este alguien te dice, ¿no te acuerdas de él?
¿Eh? Totalmente. Y tú, pero ¿y de cuándo? ¿Te acuerdas cuándo estuvimos la última vez?
¿Te acuerdas de cuando te lo presenté?
Seguro que no te acuerdas de mí. Eso yo... si pudiera desaparecer en ese momento...
Hay que responder, pues no, es verdad, no me acuerdo de
eso. Exacto, la respuesta es esa.
Claro, el tío lo da por hecho.
Oye, refréscame. Que tengo una vaga idea, pero refréscamelo. Aguirre sabe...
No, eso ya...
Ya lo ha dicho.
El público volverá a los estadios de fútbol en Reino Unido a partir del 17 de mayo.
Sí, ayer lo contaba Juanma Castaño en el partidazo. Lo agradecerán quienes retransmiten los partidos. Porque sin público queda triste y, claro, deben esforzarse más todavía, si cabe, ¿no? Una opción sería hacer caso a los consejos de Julián López.
Es decir, pongo un ejemplo. A mí me gustaría, imagínate que estoy retransmitiendo a Francia. En Francia juegan jugadores, voy a decir tres, por ejemplo. Voy a decir Pogba, Griezmann y Kanté, ¿no?
Bien.
Entonces, empezar a decir, la lleva Pogba, ¿vale? La pasa a Griezmann la pasa a Kanté. Y digo, joder, ¿por qué no lanzarse un poquito y decir, Pogba la lleva, la pasa a Griezmann... rima se la pasa a la primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo cantar.
Julia siempre brillante. Siempre grande.
Esto sería más grande.
La gente loca.
Es muy grande. Julián es muy grande. Bueno, ¿y algún chiste que tengas para este miércoles?
Tengo dos muy malos, ya los advierto, pero ojo, los firma y cuenta el gran chiquito de la calzada y eso ya engrandece cualquier chiste. Son además muy para todos los públicos, escuchemos.
Uno que llega a un kiosco de periódico dice, por favor, me da usted una revista, y dice del kiosco, 10 minutos, dice, te me espero. Uno paseando por el centro de Madrid, por la Gran Vía, y se encuentra un amigo, dice, te tengo que decir una cosa a ti, ¿eh? Ayer leí en el periódico... Señora enseña el búlgaro y dice este, y fui y era un idioma.
Ahí queda eso. El gran chiquito. Con chistes básicos donde los haya.
Bueno, da igual. Lo que cuente, da igual.
Grandioso, ahí le doy. Bueno, y dicho esto, ya abrimos los teléfonos a los corresponsales de COPE para testar la situación mundial, de pandemia y de otras cosas. Esa gente, por cierto, el corresponsal que come a diario lo que para nosotros es exótico. Por ejemplo, imaginad ser corresponsal en China, como dice JJ Vaquero.
¿Habéis sido un chino? ¿Por qué ponen tanta cantidad? ¿Por qué echan tanto? Yo no se lo he pedido. El otro día voy a un restaurante chino, me pide un rollito primavera, me trae el colega un rollito primavera así de grande. Digo, oye, tronco, ven aquí. Esto no es un rollito primavera, es una relación estable, tío.
Ahí te lo dejo.
Ahí lo dejas. Oye, ¿cómo votando presentamos hoy a Juan Fierro? El hombre que qué... El hombre pues sí, que se peinaba con un tenedor.
Eso está bien. No es mala.
El hombre que habla solo en Washington, porque claro, a estas horas...
No, pero si os ocurre alguna, bueno, me lo decís antes de que sea el momento. ¿Eh? Ahora tengo un mensaje de línea directa.
Y además un mensaje de línea directa a los moteros. Porque, a ver, motero mío, si te preguntan si también disfrutarás de la garantía, si tú te preguntas si también disfrutarás de la garantía real de que pagarás menos si cambias tu seguro de moto a línea directa, yo te voy a responder sí. Porque tienes las mismas ventajas que con el resto de sus seguros. Y, por supuesto, tendrás garantía real de que pagarás menos. Es el momento único, momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Excelentia presenta dos conciertos únicos.
El día 3 de marzo, la sexta y séptima sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el día 8 de marzo, un homenaje a Morricone en el Teatro Real.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el 3 y 8 de marzo.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Puedes buscar por internet y pasarte el día viendo muchos coches? ¿O venir a Harmauto y encontrar el tuyo con garantía Dasbel Auto?
En Harmauto ofrecemos todas las facilidades. Más de 150 coches en stock. Descuentos de hasta 2.800 euros por financiar. Entrega a domicilio y atención online en www.harmauto.es.
No lo pienses más y estrena coche de ocasión garantizado en Harmauto. Tu concesionario oficial Dasbel Auto.
¿Quieres olvidarte de la vista cansada con la máxima seguridad? Ven a Novovisión. Nuestro equipo de oftalmólogos es uno de los mejores a nivel internacional. Consigue una buena visión sin gafas a todas las distancias en Novovisión. Sin lista de espera, con la tecnología más precisa. Infórmate en novovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-821689. 658-821689.
¿Sabes que mi hija está trabajando?
Sí, acaba de terminar la carrera.
Es que estudió doble grado en CES Don Bosco y ha encontrado trabajo como maestra en su red de colegios salesianos.
CES Don Bosco, centro con enseñanza presencial y a distancia. Solicita cita previa para visitarlo. 91-450-0472. 10 de marzo, jornada de puertas abiertas virtual.
¿Cansado de no tener un experto a tu lado? Aplus, abogados y economistas, es la gestoría que tu negocio necesita. Nuestro equipo de abogados, economistas y auditores se encargará de todas las gestiones con la más absoluta profesionalidad y bajando el precio de tu actual gestoría. Pide presupuesto sin compromiso. Llámanos al 91-732-8230. A Plus, abogados y economistas. A Plus AE, cope.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Aún no conoces My Viena? La nueva app de delivery de Viena Capellanes.
Desayuno, regalos, cocina casera, sándwiches y la mejor pastelería.
Tú eliges y en pocos minutos estará en tu puerta. Descárgate ahora la app MyViena y disfruta del 10% de descuento. Y si pides por más de 40 euros, envío gratis.
MyViena, la app de Viena Capellanes. ¡Descárgala!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos dando vueltas por el mundo. Empezamos, como siempre, en Washington. Allí está Juan Fierro, el hombre que se peinaba con tenedor de barbacoa. Querido Juan, buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, Carlos. Creo que me he ganado, sin duda, el primer puesto en la lista para ir a Tenerife.
Pues mira, vas a ser el primero.
Tiene razón, tiene razón.
Pues es verdad, porque además la compañía de Juan siempre es agradable, así que...
Pues nada, ya sabes.
Pues ya lo sabéis todos, el que viene es Juan. Bueno, todo el mundo pendiente, aparte de que todo el mundo está pendiente de Tiger Woods... En Estados Unidos lo más destacado es que continúa la vacunación, pero la cifra de muertos ha llegado ya al 500,000.
Ahora mismo 502.660 muertos en los Estados Unidos. Fíjate que el primer muerto en Estados Unidos se producía el 29 de febrero de 2020, o sea, prácticamente hace un año. Ese mismo día, un poco antes, el presidente Trump decía que estaba todo bajo control y que en abril habría desaparecido la pandemia en los Estados Unidos, y casi un año después pues estamos hablando de más de 500,000 de muertos, que son más muertos que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam juntos. 28 millones de contagiados, y eso, que las cifras en las tres últimas semanas están en claro retroceso, son muy importantes las caídas en la última semana, por ejemplo el 72% en el número de casos, un 60% de caída en el número de hospitalizaciones y un 39% en el número de muertos. Pero pese a que esa caída es de casi el 40% en el número de muertos, estamos hablando, Carlos, de casi o de una media de 1.900 muertos al día en los Estados Unidos, y las autoridades estadounidenses avanzan ya que a mediados de marzo estaremos alrededor de los 530.000 muertos por la pandemia en los Estados Unidos. El ritmo de vacunación sigue bastante fuerte. Ahora mismo, según los últimos datos, hay casi 45 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, casi 20 millones, 19,20 millones, que están totalmente vacunados en los Estados Unidos. Si bien es cierto que la pasada semana, por las malas condiciones climatológicas, se retrasó la vacunación, se quedaron bloqueados más de 6 millones de dosis de vacunas, pero bueno, ya están más o menos al día en el reparto de las vacunas. Y además, tanto Pfizer como Moderna han anunciado que van a poder ofrecer al gobierno estadounidense 240 millones más de dosis antes de final del mes de mayo.
Querido Juan, un abrazo, a descansar.
Un abrazo, Carlos. Nada, nos vemos en
Tenerife. Nos vemos en Tenerife. Eso es. Eso es. En Bruselas está José Luis, concejero. ¿Qué tal, conce? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, hoy en Bélgica, tantos meses de confinamiento han conseguido evitar una tercera ola, pero esto está provocando mucha fatiga pandémica en la población.
Bueno, tanto es así, Carlos, que ha habido políticos ya que públicamente están reconociendo que no están cumpliendo las normas establecidas por el propio gobierno. Para que te hagas una idea, Carlos, los expertos aseguran que sí que es verdad que después de tantos meses de confinamiento se ha podido evitar esa tercera ola que ha llegado a muchos países europeos. No es el caso de Bélgica, pero sí está provocando que ahora mismo se estén incumpliendo las normas. Insisto, ahora prácticamente, no voy a decir nadie de la población, pero es habitual que no se respete, por ejemplo, que solo puedas invitar a una persona a casa. Mucha gente invita a muchas más. Este pasado fin de semana hubo altas temperaturas para lo que es Bélgica. Yo creo que llegamos a unas máximas de 16-17 grados y eso provocó pues que los parques estuvieran llenos, que la gente gente no respetara la distancia social, sin mascarilla, incluso pequeños conciertos callejeros que aglutinaron a mucha gente. Y esto está empezando a generar pues dudas en el gobierno, a ver si ha llegado la hora verdaderamente de empezar a diseñar un protocolo de desconfinamiento, porque lo que sí que es verdad es que la gente está de forma generalizada, Carlos, incumpliendo las normas. Entonces, ¿qué escenarios nos encontramos? Tres, desconfinar en marzo, en abril o en mayo. Los expertos de cabecera insisten al gobierno que si se hace en marzo o en abril, tendremos la tercera ola que no se ha registrado todavía. En el caso de que se desconfine en mayo, bueno, habrá un aumento importante de contagios, pero si a eso le sumamos que ya habrá avanzado el calendario de vacunación, se podrá, en la medida de lo posible, controlar el virus. De todas formas, insistimos, mucho enfado. Ayer tuve la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el dueño de un gimnasio al que iba, porque lleva cerrado 4 meses aquí, muy cerquita de casa, y decía que después de 4 meses cerrado, el gobierno le habría prometido un pago de 5.000 euros. Él asegura que con 5.000 euros, después de 4 meses cerrado, incluso 5 o 6, va a ser bastante complicado que vuelva a abrir en las próximas semanas. Y esto está pasando también mucho con la hostelería en Bruselas. Ya se empieza a ver, Carlos, y eso preocupa mucho. Restaurantes que han decidido cerrar definitivamente, también bares. Y vamos a ver, porque sí que es verdad que Bélgica, hablábamos de que España e Italia habían sido los países más castigados por la pandemia, pero Bélgica, después de 4 meses prácticamente cerrado, va a sufrir unas consecuencias importantes de cara a los próximos meses.
Bueno, pues hasta mayo entonces, en
comiendo
casa.
En casa, Carlos, cocinando. Yo me compré un robot de cocina para que te hagas una idea, para poco a poco a ver si podemos mejorar en la cocina y, bueno, pues invitando a poca gente a casa, claro, no hay más remedio.
¿Un robot de cocina es de los que le echas todo y él te...?
Sí, sí, es de los que le echas todo. Bueno, pues te puedes imaginar, Carlos, mi talento en la cocina, en muchas cosas, pues no puedo alardear, en la cocina menos. Pero bueno, sí que es verdad que es bastante cómodo porque además el índice de error es bastante limitado si cumples las normas que te establece el propio robot de cocina. Es decir, si te dice que eches tanta cantidad y tanto tiempo, pues te sale bien, hombre, y te vienes arriba y bueno, yo estoy muy contento con mi robot de cocina.
Nada, Conce, un abrazo, hijo.
Otro fuerte para vosotros.
Hasta pronto. Estamos ya en Francia con Asunción Serena. ¿Qué tal, Asunción? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Hola.
Asunción.
Yo estoy aquí, yo soy bien.
Bien. Ahora te escuchamos, qué alegría.
Buenos días.
Bueno, ahí en Francia, digamos que el gobierno se resiste a reconfinar, pero toma algunas medidas, por ejemplo, en ciudades como Niza, como Dunkerque, donde creo que hay un contagio bastante alto.
Sí, sí, 3 veces superior a la media. En Niza, por ejemplo, lo que han hecho ha sido reforzar el uso de la mascarilla, han cerrado los grandes comercios, hay más controles en los aeropuertos y, por ejemplo, hay confinamiento total los fines de semana, lo van a hacer durante 2 semanas, a ver qué efectos tiene, y está prohibido también el consumo de alcohol en la calle. Y en Dunkerque, que está peor todavía que en Niza, pues ahí están temiendo que les reconfinen, pero totalmente. Va a visitarles hoy el ministro de Sanidad y entonces el alcalde ha dicho que espera convencerle de que les apliquen un sistema como el de Niza, unas medidas drásticas, antes de llegar a ese confinamiento que temen total y que no quieren para su ciudad. Y luego, por ejemplo, otras medidas que aquí se está tomando en París, lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso es eficaz, porque fíjate, han prohibido beber alcohol en 2 calles. Fíjate con lo grande que es París, que la gente puede ir con su vaso donde quiera. Pues en 2 calles de distintos diferentes, además, han decidido que uno del 6º y otro del 5º, que allí no se consuma alcohol. La verdad es que se concentraba muchísima gente, pero bueno, con las mismas se van a ir a la calle de al lado. Así que no sé qué efecto va a tener esta medida. Y luego otra cosa que hay en torno al tema del COVID, de la lucha y la concienciación de la gente. No sé si habéis oído el reto que ha lanzado Emmanuel Macron a 2 youtubers, McFly y Carlito, que les ha propuesto realizar un clip con todos los gestos de distanciamiento y les ha dicho que si su vídeo supera los 10 millones de visitas, que si lo logran se compromete a participar en un concurso que tienen ellos de anécdotas. Así que Macron va a tener que ir porque esta noche han superado los 10 millones, esta mañana ya superan los 11 millones, así que vamos a tener a Macron participando en ese concurso de anécdotas, aunque algunos dicen que bueno, que las elecciones presidenciales están cerca y que está preparando su electorado más joven, en fin.
Oye, impactantes muertes de 2 adolescentes en menos de 24 horas por enfrentamientos entre bandas rivales.
Sí, fíjate, no sé si acordáis el enfrentamiento que hubo, a la paliza que dieron aquí en París a un niño de 15 años, pues lo mismo se ha repetido en el departamento de Lesson, que está al sur de París, y ha sido en menos de 24 horas, ha muerto dos chicos, una chica y un chico de 14 años. Ha sido en Saint-Chéron, la chica porque se interpuso entre las dos bandas que querían pelearse y la cuchillaron en el abdomen, y luego al chico pues con un palo en el estómago en otro pueblecito que no está muy lejos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, está la gente, la verdad, escandalizada y sobre todo desarmada, porque tienen estas bandas entre 13 y 15 años, y es gente muy violenta, que en la comisaría además amenazan a los policías como desinhibidos, ¿no?, que no se ni se dan cuenta de las consecuencias de sus actos, y además están muy bien organizados y pasan a la acción de forma súper rápida. Y una cosa también curiosa es que no son por pueblos, sino que se reúnen pues porque comparten, por ejemplo, una línea de metro, una línea de autobús o de tren, o porque van al mismo colegio, y en fin, se enfrentan por cosas tan fútiles a veces como es un partido de fútbol, pero en fin, tal cosa...
Tremendo, grave. Asunción, me voy alegrando mucho de saludarte. Adiós.
Igualmente.
Adiós. Ya estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
En Alemania la incidencia media está en 59,3. Fíjense, aquí en España estamos celebrando que hemos bajado de 250. Pero todo sigue cerrado, ¿no?
Sí, sí. La incidencia da a entrever que está controlada la situación, pero no, todo cerrado. Y Merkel hablando de tercera ola y hablando de un desconfinamiento muy gradual y que duraría en total unos 3 meses. Esto contando con que se lanzasen a desconfinar a principios de marzo, que hasta marzo seguimos con todo cerrado. Entonces, pues daos cuenta de la situación. Empieza a haber amotinamientos, ¿vale? Las cadenas de comercio textil, las tiendas de ropa, se están reuniendo para presentar una gran demanda ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que sabéis que aquí están recibiendo ayudas. El 75% de sus ingresos lo están recibiendo del Estado, pero ya consideran que es desproporcionada la medida del cierre y es muy depresivo. Os digo, o sea, ahora mismo vas a un centro comercial en Alemania, de estos de varios pisos, donde solo está abierto una tienda de telefonía y el supermercado, pues pasas por los grandes pasillos y ves las tiendas de ropa con las ropas de Nochevieja todavía en el escaparate, ¿no?, de cuando cerraron a principios de diciembre, o sea, en fin. Y luego también en Renania-Palatinado, la presidenta regional, Malu Dreyer, ha anunciado que deja abrir las tiendas de jardinería y de bricolaje. Os pongo en situación, hoy se van a alcanzar en Berlín 19 grados y sol. Esto en cualquier país europeo en febrero es un día fantástico, pues aquí ni os podéis imaginar. Entonces ella ha tomado esta decisión unilateral y en contra de lo que se ha acordado en el Consejo de los Presidentes de los Bundesländer. Vamos a ver por dónde salimos. Pero claro, es que con este diazo es que la gente no se aguanta.
Bueno, pues aprovecháis a la calle.
En cuanto pueda, en cuanto arregle un asuntito que es lo de Santa Cruz de Tenerife. Carlos, igual os estáis precipitando con lo de Fierro. A ver si podemos hablar
pues
eso
mira,
en algún momento.
Pues mira, siempre he apreciado mucho el trabajo de Rosalía en la medida de lo que vale.
Pues es el momento
de disfrutar de Santa Cruz. Un beso muy fuerte. Adiós, Rosalía. Ahora tenemos un mensaje de la Mutua.
Hay que ver qué rapidez tenemos todos, ¿eh? Viajamos por todo el mundo en un segundo. Sin embargo, oye, sales a hacer dos cositas por aquí cerca y pierdes toda la mañana. Por eso la gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 900-555-555, 900-555-555, que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Ya estamos en Londres. Estamos con Paloma García Ovejero en el Reino Unido. Hola, Paloma, buenos días.
Hola, Carlos, yo te dejo mi puesto. No podemos salir de la isla, vaya, al menos hasta finales de mayo.
Vaya, por Dios, ni los vacunados siquiera, ¿no?
Nadie.
Vaya.
Bueno, veremos.
Sabéis que Paloma, ya la veía ayer en 13, que va a ser una de las primeras vacunadas cualquier día de estos.
Sí, bueno, pero ya te aviso que cuando salga a la calle se me está poniendo un carácter que María José Navarro a mi lado va a parecer Doris Day.
Sí, exactamente.
Ahí aviso.
Faltan mujeres en el mundo como nosotras, Paloma.
No me conoces, la nueva Paloma, después de 12 meses confinada sola en su casa. Me estoy convirtiendo en una persona mucho más interesante.
Fernández.
Pues oye, se han disparado las reservas hoteleras de vacaciones un 600%.
Sí, imagínate cómo está la peña aquí de desesperada. Un 600% las reservas de vacaciones y en las empresas se van a quedar desiertos los pasillos la última semana de junio porque las peticiones de días libres se han acumulado ya en las hojas de Excel. Y es que por fin hay fecha de libertad, así se vive aquí. Aunque todo supeditado a los números, ya ha dicho Boris Johnson que cuidado con el optimismo, pero la hoja de ruta de las cuatro fases del desconfinamiento terminará el 21 de junio. Eso sí, hasta entonces aún nos quedan, por ejemplo, dos semanas así como estamos, como vosotros en marzo del año pasado. Pero el 8 de marzo este país cambia. Los niños vuelven al cole y los mayores vamos a poder ver a una persona al aire libre el 8 de marzo.
O sea, ahora no solo puedes salir a...
No me busques.
Puedes ahora salir a la busca de compra y ya está.
Exactamente. Y, en teoría, puedes bajar una vez al día a hacer ejercicio. Pero claro, con el frío que hacía hasta hace nada, pues tampoco ha sido lo más... Te lo he dicho, Doris Day, la Navarro. A mi lado. Pero bueno, el 8 de marzo, repito, los niños vuelven al cole, los mayores podemos ver a una persona en los parques y la vida será diferente. Mientras tanto, el temor es que la pandemia se convierta en la enfermedad de los pobres, porque se están descubriendo que hay grandes lagunas de vacunación entre las zonas más desfavorecidas, donde los ancianos están más solos, abandonados o impedidos, o hay lo que llaman aquí los BAME, que son Black, Asian y minorías étnicas, es decir, los negros, los asiáticos y las minorías, donde ha cundido esa propaganda antivacunas, ¿no? Entonces, en Birmingham, por ejemplo, han descubierto que solamente el 57% de los ancianos se ha vacunado. Pero no porque no les han llamado, sino porque tienen miedo, porque no se lo creen, por yo qué sé. Así que han decidido, el gobierno está estudiando por lo menos, empezar una especie de vacunación puerta a puerta. De forma que el médico o la enfermera van a ir paciente por paciente, ¿por qué no te has vacunado? Te lo voy a explicar, intentando, bueno, pues primero que no se convierta, exacto, en una enfermedad residual de las zonas pobres. Y luego, que si no se vacuna la mitad de la población, o bueno, ahora mismo sería un quinto de la población la que lo está rechazando, pues no hay inmunidad. Y no hay viajes internacionales.
Bien. Ahí está.
Ni vienes, ni voy.
Bueno, mi querida Paloma, besos, castos y hasta la semana que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Ya estamos en Roma con nuestra corresponsal en Irak, que es Eva Fernández, que se iba a ir, pero bueno, todavía no se ha ido.
Las mil y una noches se van a quedar a la altura del betún, como permanezca en Bagdad.
Bueno, a mediados de marzo parece que va a estar disponible en Italia un test veloz que permitirá saber si la persona está infectada con alguna de las tres variantes que hay, la británica, la sudafricana, la brasileña, etcétera.
Sí, es lo que adelanta la prensa italiana, aunque en el fondo todos se plantean que no servirá para mucho, porque en estos momentos tampoco hay posibilidad de escoger vacuna según sea tu variante, por lo que realmente va a dar igual. Pero lo que sí está preocupando es que a un año justo de que la pandemia estallara en Italia, cuando ya parecía que Lombardía había pasado lo peor, algunas ciudades de esta región como Brescia han vuelto a incrementar los contagios, sobre todo con la variante británica, ¿no? Y por este motivo, desde hoy mismo se han reforzado las restricciones. Sin llegar a estar confinadas, tienen restricción total de movimientos. Y como anécdota, Carlos, os contaré que la República de San Marino, que está incrustada en Italia y de la que nunca se habla, pero existe, bueno, pues acaba de recibir las primeras y únicas vacunas que ha podido comprar, y ha sido la rusa Sputnik, que ni Italia ni la Unión Europea ha validado de momento, ¿no? Y ellos lo han podido comprar porque no forman parte de la Comunidad Europea, pero para evitar que los italianos acudan en masa a San Marino para vacunarse, las autoridades de este país han decidido que solo van a permitir que se vacunen los 25.000 habitantes. O sea, que nadie irá, nadie podrá escaparse a San Marino para adelantarse con la vacuna.
Claro, es que además San Marino existe. Creemos que no existe, sí. Pero existe. Sí. Chiquitito, pero existe. Oye, una serie de robos en una pequeña isla italiana ha puesto el punto de mira en sus 400 habitantes.
Sí, sí. La verdad es que la historia es graciosísima. Se trata de una isla en la Toscana italiana, Capraia, y los únicos tres policías están desesperados porque parece ser que los robos están meticulosamente preparados y el ladrón o los ladrones entran tanto en los domicilios particulares como en comercios. Y como no hay ningún turista, todos y cada uno de los 400 habitantes son sospechosos en estos momentos, ¿no? Además, los ladrones saben que siempre van a encontrar dinero en las casas porque el único banco que existía en la isla cerró el año pasado. Y según la alcaldesa, que esto es lo más simpático, bueno, simpático, digamos, que es curioso, ahora comienza a haber tensiones entre los vecinos que antes salían a pasear, se entretenían a saludarse en la plaza del pueblo, pero ahora no hay forma porque se miran con recelo, todos sospechan de todos y hasta que no se descubra quién es el ladrón, en Capraia, pues me da a mí que los habitantes van a dejar de hablarse, seguro.
Bueno, ¿y cuándo viajáis?
Pues viajamos el próximo viernes, día 5 de marzo. Mañana recibo la segunda dosis de la vacunación. A la semana siguiente me tengo que hacer una prueba PCR por si encima de... Además de estar vacunados, estamos alguno contagiado. Y si todo va bien y doy negativo, pues pondremos rumbo a Irak. Un viaje, la verdad, muy interesante, Carlos.
Seguro que sí. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. En Portugal estamos con Begoña Íñiguez. Hola, Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, ahí lleváis 40 días confinados, teletrabajando. Con la situación que ya conocemos prácticamente en todas partes, la cosa se va controlando, ¿no?
Se va controlando, Carlos. Yo y a mis compañeras me encanta porque, como soy la última, sí puedo ver cuáles son las diferencias por aquí, contárselo a nuestros oyentes. 40 días, imaginaros, como el primer confinamiento que tuvimos en marzo. Escuchaba a Rosalía, ¿no?, explicar cómo son las cosas en Berlín. Aquí es algo muy parecido y, para que se hagan una idea nuestros oyentes, también muy parecido a Londres. Los escaparates de las tiendas también están con la ropa de rebajas de finales de enero, de finales de diciembre, comienzos de enero. Las personas están muy hartas, muy cansadas, porque aquí, a diferencia del Reino Unido, no tenemos fecha para terminar este confinamiento. Todo apunta, se está filtrando, pero no es oficial, a que será después de Semana Santa. Entonces, imaginaros, los niños en clase, en casa, desde casa, con los padres acompañando la enseñanza telemática, todos teletrabajando. Es verdad que los números, como decías, continúan bajando, cada día un poquito mejor. Ayer fallecieron 63 personas, tenemos 1.032 nuevos positivos, pero seguimos con un número bastante alto de internados en las UCIs, 597, tiene que bajar hasta 200, eso es lo que quiere tanto el presidente Rebelo de Sousa como el primer ministro Antonio Costa para comenzar la desescalada. Y lo que más preocupa también a los portugueses, aparte de la fecha, ¿no?, ¿cuándo podremos ser libres?, ¿cuándo podremos viajar?, ¿cuándo podremos salir de Portugal?, porque las fronteras, os recuerdo, que continúan cerradas, es también saber cómo se va a hacer esa desescalada, de qué manera, porque como el gobierno de Antonio Costa ha pecado de improvisación, pecó en Navidad de improvisación, dejando a todo el mundo juntarse, pues las personas están preocupadas. Entonces, a ver qué pasa con ese plan de desescalada y a ver cuándo tenemos un poquito de respiro, porque aquí tenemos un día maravilloso, Carlos, que invita a pasear, a hacer deporte, a hacer muchas cosas, pero estamos confinadas.
Solo podéis salir de casa a comprar, al médico o algo urgente.
Sí, no, y a pasear, lo que os contaba en el primer confinamiento. O sea, mi único escape, mi familia y yo, es salir al lado del río, correr, andar, coger un poquito de aire, pero ese paseo higiénico que dice el primer ministro, es decir, son unos minutos, no puedes estar dos horas haciendo deporte y con la policía controlando. Entonces esto termina agobiando bastante porque es el segundo confinamiento. Entonces a ver qué pasa.
Un beso muy fuerte, Begoña Íñiguez.
Besos para vosotros.
Pues yo creo que somos los que estamos mejor de Europa. Porque en algunos lugares, hasta incluso con restaurantes abiertos de día y de noche. En Madrid, de día y de noche. Hasta las 11, ¿no? Hasta las 10.
Hasta las 11 ahora ya.
Vas a tener Tenerife a tope, Herrera.
Claro. ¿No puedes ir después de las 10? No te dejan ya entrar, pero están abiertos hasta las 11, que esto quede queda.
Y bueno, se agradece, también te digo. Mucho.
Que, bueno, dicen los hosteleros que lo han notado un montón.
Tú dirás.
Es que antes cerraban a las 5 o 6 de la tarde. Sí. Ya no habrían más, claro.
Solo te permite hacer
la comida. La comida y la sobremesa, punto.
Yo lo que ha comentado Paloma, que podrán salir a la calle y verse con una persona.
Sí, en un parque.
Me ha dejado, no me extraña que esté como ha dicho que está. O sea, me parece tremendo.
Esa persona con la que quede. Madre mía.
También es cierto. Bueno, a ver cómo está la otra persona también.
En el parque.
Sí, pero es verdad, ¿no? Hombre, sí. Aquí en Sevilla, por ejemplo, que la cosa esta es anterior, el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Yo ya os digo, yo ayer volvía a casa, eso sí. A las 7 ya era desolador, claro. El panorama, no había nadie. Primero porque todo cierra.
Claro.
¿Quién tiene a las 8 abierto? Pues todo a las 7, todo el mundo cierra. No hay prácticamente un sitio para tomarte un Coca-Cola. Claro. Y cada uno se va a su casa. O sea que, bueno, ahora durante el día es bien verdad que está todo abierto. O sea, bueno, estamos.
Vamos a la calle. Pero, ¿y esos escaparates con la ropa de Nochevieja todavía? ¿Esas tiendas, esos comercios, esos dueños de esas tiendas?
Pues te puedes.
También es desolador, ¿eh?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Yo ayer en un chino vi todavía bolas de Navidad. Ahí
bueno, pero
eso
es distinto.
Bueno, la suelen dejar.
Creo que se han tenido el año nuevo ahora.
También.
Claro, ha sido el año nuevo.
Qué diferente. Eso es otra cosa, ¿no?
No.
Las percepciones de red.
No, pero es que me fijé y digo, fíjate, como buen sociólogo, este chino...
Todo adornado.
Estás ya pensando en volver a adornar, ¿no, Herrera? Que se acerca ya la Navidad.
Pues yo empecé a pensar otra vez en la Navidad. Digo, hace 4 días.
No,
perdóname. 5 veces más.
Hombre,
lo que ha pasado, dentro de una semana, 5 veces más, lo que ha pasado, desde las uvas aquí y estamos en las uvas.
Fíjate. Madre mía.
5 veces más, ¿eh?
Bueno, pues yo ya saco el traje de Nochevieja, que ya está preparado.
Bueno, ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Después, a partir de las 11, vamos a hablar con David López Canales. La asombrosa historia de cómo el flamenco conquistó Japón.
Ay, sí.
No se lo pierdan, que eso es bueno, de verdad. ¡Amo más! ¡Sirvo play! ¡De la catra!